12 minutos para alcanzar las 5 de la tarde, los miércoles a esta hora, siempre traemos curiosidades de Málaga. Y claro, estando a 3 días de Semana Santa, teníamos que irnos a por una curiosidad que tuviera que ver con nuestra Semana de Pasión, con nuestra Semana Mayor. Pero fíjate, ambiciosos, ¿verdad? Nos hemos preguntado, bueno, me he preguntado yo, ¿cuál es el origen de la Semana Santa de Málaga? Porque claro, hay conceptos que todo el mundo se cree que la Semana Santa de Málaga prácticamente nació allá por los años 20, finales de los años 20, que fue cuando más o menos pues se creó la agrupación de cofradías de Málaga, la más antigua de España, por otro lado, empezó a realizarse o a publicarse la revista La Saeta, que es el órgano oficial también de la agrupación. Pero antes de eso, supongo yo que habría Semana Santa o algo parecido, ¿no? Pues evidentemente vamos a preguntarle al historiador y presidente de la Asociación Cultural Cegrí para que nos saque de dudas. Salvador Jiménez, buenas tardes.
Buenas tardes, don Pedro. Bueno, pues nos tenemos que ir muy atrás en el tiempo.
Ya. Si es que yo, una vez que te propuse hablar hoy de esto, digo, y me parece a mí que me he pillado los dedos porque vamos a necesitar un rato.
Yo voy a intentar resumir todo lo que pueda, pero vamos, llegamos donde llegamos. Cuando tú me digas cortamos.
Efectivamente, porque hay un origen de la Semana Santa de Málaga. Sí,
todas las cosas tienen su origen y esto empieza con la llegada de los Reyes Católicos a la ciudad en 1487. Sí. La ciudad cambia de política, de urbanismo y evidentemente de creencia. Junto a los Reyes Católicos, pues vienen órdenes religiosas, vienen los mínimos, los franciscanos, los dominicos, y son gente que viene a establecerse en la ciudad. Al principio son ellos mismos, primero los reyes y después las órdenes religiosas, las que van siendo un poco los iniciadores de esta tradición. Ellos traen imágenes a las cuales empiezan a venerar. Ten en cuenta que es un pueblo que antiguamente era musulmán. Hay otros que vienen de repoblación, concretamente de la Baja Andalucía o, por ejemplo, también de Castilla. Gente que la mayor parte de ellos analfabetos, y la única forma de que se acerquen a esta nueva creencia pues a través de las imágenes y de las procesiones. Al principio, cuando surgen las cofradías o las hermandades, no surgen como cofradías de procesión, sino surgen principalmente como mutuas de entierro. Los hermanos que se apuntaban a esas cofradías era para asegurarse una vida futura enterrada en un sitio sagrado, en un sitio santo, que le diera las misas necesarias, con lo cual, ya ves tú, funcionaban como las empresas de seguro de estas de deceso, al principio. Después van adquiriendo cierto relumbrón, sobre todo a partir del Concilio de Trento, en el siglo XVI. Ahí es donde hay que luchar contra el protestantismo. ¿Y cómo se hace? Pues a través de una visión evangelizadora, a través de la imagen, donde aparecen las imágenes de la pasión, en tronos no tan importantes como los de ahora, pequeñas andas que llevan 8 o 10 personas, y que eran los típicos tronos que aquí se llama de carrete, que algunos, aunque dicen que son de carrete, no lo son, Pedro, pero bueno, el trono de carrete antiguo tenemos que fijarnos que sería como si una bobina de hilo antigua puesta al contrario, así sería un trono de carrete. Bueno, y ahí empieza un poco lo que es esa enseñanza evangelizadora y también empieza el funcionar de las cofradías y hermandades. El punto de mayor fulgor, pues cuando llega el siglo XVII, la época del barroco, donde todo era poco para Dios, donde llega la grandiosidad de esas iglesias, donde llega también la grandiosidad de los tronos que van creciendo y donde las cofradías también van aumentando. Es la época propia donde hay disciplinante, gente que se va golpeando con el látigo, una forma de redimir el pecado. Imagínate eso, ya avanzando el siglo XVIII, aquello a la gente de la Ilustración le parece una barbaridad, con lo claro. Cual lo primero que quitan son a los disciplinantes. Tú imagínate en una procesión a día de hoy que fueran señores fustigándose, con lo cual la imagen era un poco degradante.
A mí me da el reparo ya ver a los penitentes descalzos. Ya te da repelús, ¿verdad?
Bueno, pues el 18 trae un poco eso, trae mayor religiosidad y quitar esa excesiva carga emotiva que acompañaba a las procesiones. La época que es más dorada al principio fue el 19, pero después pronto llegarán los franceses con la guerra de independencia y empezarán a incautar parte de los bienes, sino casi todos los que podían de las cofradías y hermandades, y no solamente el 19 se quedará ahí, tendremos la famosa desamortización de Mendizábal en 1835, a ello sumaremos en 1868 la famosa Gloriosa, donde también las cofradías entran en un periodo decadente, donde van perdiendo parte de los bienes, y el siglo XX se presumía un siglo más tranquilo, sobre todo, como tú bien apuntabas, el gran problema de las cofradías en los años 20, ¿cuál era? Que no tenían medios, no había dinero, no había gente que financiara, con lo cual inventan la agrupación de cofradías de Semana Santa en el año 21. Claro. Una forma de recaudar esos fondos, se crearon las tribunas, se crearon las sillas para recaudar fondos, y es un poco el inicio de ese recorrido oficial que se hizo en aquel tiempo. Bueno, a partir de entonces, pues las cofradías empiezan a funcionar, empieza a crecer, porque se va haciendo el reparto cuantitativo a cada una, y empiezan a comprar sus enseres y todos sus ropajes. ¿Qué ocurre? Pues que nos las presumíamos muy bien, pero llegó el 11 y el 12 de mayo del 31. Mire, la quema y saqueo de convento, cuando les son quitados muchos de los bienes, sino quemados, incautados, lo poco que quedó en el 36, pues terminó ya de acabarse con ellos. El resurgir fue más tranquilo porque veníamos de una guerra civil, con lo cual pues hay que rehacer todo, hay otras prioridades, y cuando se empiezan a hacer no hay materiales, no hay profesionales que lo hagan y tampoco hay dinero. Con lo cual, el resurgir de la Semana Santa del año 40, del año 50, pues es un resurgir lento y sobre todo adaptado a lo que había. Ahí empiezan a resurgir nombres como Pedro Pérez Hidalgo, como Rafael Ruiz Guievena, gente que hicieron muy mucho, aunque ahora se habla de ellos muy peyorativamente, lo cual me parece fatal, ¿no? Uh-huh. Porque la Semana Santa es lo que es gracias a lo que vinieron antes, ¿eh? Si no hubieran estado estas personas, pues seguramente no tendríamos la semana tan esplendorosa que tenemos. Bueno, pues ahí empezaron, que llevaban los tronos eran los gente, normalmente gente del puerto, gente del mercado abasto, cuando costaba mucho dinero a las cofradías, con lo cual empezaron a haber crisis. Además, ellos ya se sabían la historia, a mediación del recorrido, pues el capataz pedía más dinero, con lo cual amenazaban con dejar los tronos en la calle, y más de uno lo dejaron en la calle abandonado. Menos mal que llegaron los años 70, y entonces entró como abrir una ventana con aire fresco, llegó la juventud, y también la incorporación de la mujer fue muy importante para el futuro de las cofradías. Ya a partir del año 80 fue ese revulsivo que faltaba, y llegamos al año 80 y el año 90 con esta Semana Santa tan esplendorosa y tan magnífica que tenemos y que esperamos cada primavera.
Qué bueno.
Así que hemos resumido mucho, pero fíjate
sí.
Los avatares históricos por los cuales ha pasado la Semana Santa para que hoy goce de esta salud que goza, y sobre todo ya a vísperas de 3 días, pues todo deseando y expectante a ver cómo se da la Semana Santa de este año, y sobre todo también mirando el tiempo, que ya miramos el tiempo, que estamos este año más relajados, Pedro. Este año estamos un poquito más relajaditos.
Parece que sí. Por cierto, que ya que te tengo por aquí, ya le puedo anunciar a los oyentes que este año te incorporas al equipo de retransmisión de Semana Santa de esta casa, ¿no?
Pues sí, así es, sí, estaré en la tribuna oficial, si Dios quiere. Así que contando mi historia, mis anécdotas y mis cosas.
Que no son pocas. Vas a necesitar tú 7 Semanas Santas para poder contarlo
todo. Totalmente, pero bueno, poco a poco.
Pero en fin. Bueno, entonces el domingo de Ramos, a partir ya por la mañana, con la pollenica, ¿estarás ya en la tribuna oficial?
Estaré ya en la tribuna, si Dios quiere.
Fenomenal. ¿Eh? Pues nada, estaremos encantados. Los que ya te conocemos hace muchos años sabemos que vas a enriquecer y mucho la retransmisión con todos tus conocimientos, no solamente sobre la Semana Santa específicamente, sino sobre la historia de Málaga alrededor de la Semana Santa, que no es poca, así que seguro
bueno,
que
hay un anecdotario maravilloso, sí. Que tú sabes quién me recuerdo siempre cuando veo el anecdotario de nuestro querido Antonio.
Hombre, de nuestro querido Antonio Guadamuro, sí señor. Bueno, pues nada, pues te va a tocar este año ser tú el que abra los libros de historia de nuestra Semana Santa para contárselo a los oyentes,
sí,
así
yo,
que
encantado.
Estaremos encantados también nosotros de recibirte en esta casa y en este espacio tan especial para nosotros como es la retransmisión de la Semana Mayor. Salva, gracias. Oye, pues nos encontramos la semana que viene, no, evidentemente, porque te empezaremos a escuchar a partir del Domingo de Ramos, así que desde el Domingo de Ramos te tendremos por aquí todos los días. Gracias, Salva.
Muy bien, un abrazo a ti.
Igualmente.
Hasta luego.
Inconfundible de una mujer que fue la reina del soul, la reina del rhythm and blues, y que se hacía llamar Aretha Franklin, y que hizo temas tan maravillosos como este Thing, ¿verdad? Bueno, pues nació tal día como hoy en Memphis, en Estados Unidos, del año 1942, y por eso hoy lo hemos querido rescatar y escuchar un poquito de su música, de su voz y de uno de sus temas más emblemáticos como este Thing. Nos vamos con ella hasta el boletín de las 5 de la tarde. Recuerda